A continuación les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y que aquí en Radio María dirige también el programa Ahí tienes a tu madre.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, que os unís a nuestra emisora, a la emisora de la Virgen, para compartir estas meditaciones de ejercicios espirituales a las puertas de la Semana Santa. Comenzamos la meditación de este tercer día de nuestros ejercicios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Oh Dios, que viniendo sublime desde el cielo, has quebrantado de un modo admirable al enemigo del género humano. Fortalece nuestras manos para el combate, y en esa pelea invisible, que sin ti nos resulte imposible ganar, instrúyenos con la ciencia de tu espíritu, y defiéndenos con tu amparo cotidiano de nuestro acechador cotidiano. Por Jesucristo nuestro Señor. Decíamos ayer que la respuesta de Dios al pecado de los hombres no es despreciar a los hombres, hartarse de ello, darles la espalda, dado que ellos se la han dado a él. La respuesta de Dios, la leíamos en el capítulo tercero del Génesis, justo a renglón seguido de la narración del pecado de nuestros primeros padres, es una respuesta de amor siempre fiel. Dios permanece fiel a su proyecto y Dios sigue amando a los hombres. Por eso, en ese momento les anuncia que la mujer dará a luz un descendiente que aplastará el poder de la serpiente. Es decir, el pecado que ha irrumpido en el mundo, que irrumpe en nuestra vida por nuestra rebeldía y terquedad, por nuestra soberbia, ese pecado que acarrea tantas y nefastas consecuencias para nosotros, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los hermanos, incluso en nuestra aceptación de nosotros mismos y de cara a la realización de nuestro proyecto personal, de nuestra vocación. Pues ante ese pecado, la respuesta de Dios es su amor fiel. Un amor fiel que se concreta en su Hijo Jesucristo. Él se hace hombre para redimir a los hombres. Viene a asumir todo lo nuestro porque todo lo que Él asume lo redime, como sentenciarían bellamente los padres de la Iglesia. Así San Juan podrá presentar, tras el bautismo de Jesús en el Jordán, a este Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que tenía que venir al mundo para salvarlo. Bien, pues hoy vamos a seguir ahondando en esta respuesta de Dios a la realidad de la humanidad pecadora, que es la misma respuesta también que Dios tiene para nuestros propios pecados, para nuestras propias situaciones de pecado. Porque ya señalábamos también ayer que el gran peligro, la última baza que juega el maligno, es precisamente hacernos pensar que porque somos pecadores, ya no tenemos remedio, ya Dios no nos va a poder perdonar y por lo tanto ya no hay espacio en nuestra vida para la esperanza. Y es que el maligno que se ve abocado al sinsentido de su existencia por toda la eternidad, no puede soportar que criaturas más imperfectas que él, que los seres humanos, tengamos una oportunidad de salvación, que después de haber arrancado de nosotros esa rebeldía contra Dios, ese ponernos de su lado de oscuridad, dando la espalda a Dios, nosotros ahora podamos convertirnos, es decir, dar de nuevo la vuelta a nuestra vida y ponernos nuevamente cara a Dios. No puede soportar el maligno que el hijo pródigo se acuerde de lo bueno que es su padre y, basado en esa memoria, aunque convencido de que ya no merece ser hijo suyo, vuelva de hecho a la casa. Porque al volver a la casa se demuestra que eso de que ya no eres hijo mío no vale. El padre lo abraza, lo cubre de besos, lo hace lavar, vestir, poner el anillo, calzar los pies y organiza un banquete en el que sacrifica el ternero cebado. Es la alegría, esa mayor alegría que hay en el cielo por un solo pecador que se convierte que por muchos presuntamente justos que no necesitasen conversión. Y esto es algo que también a nosotros, cuando estamos en el pecado, nos cuesta aceptar. Que Dios nos siga amando, que Dios sea fiel en su amor y en su alianza y amistad con nosotros. Pues precisamente en los evangelios, una vez que el Verbo se ha hecho carne, una vez que se ha ido dando a conocer, primero a los pastores, luego a los magos, finalmente al anciano Simeón y a la profetisa Ana a los 40 días de nacer, este que a los 12 años de edad va al templo y admira a todos discutiendo con los doctores, y que le dice a sus padres que andaban angustiados buscándole hasta que al tercer día le encuentran allí en el templo, pero no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Este Jesús es el que ahora, cuando después de su bautismo en el Jordán, Juan ha señalado como el que tenía que venir, el que bautizará con Espíritu Santo y fuego, el que podrá perdonar el pecado, el que de hecho es el Cordero que quita el pecado del mundo, cuando empieza su vida pública, lo primero que va a hacer va a ser llamar a algunos hombres a que le acompañen para compartir íntimamente la vida con él. Es muy ilustrativa en este sentido esta acción de Dios, esta aproximación de Dios a nuestra realidad. Nos deja maravillado contemplar la encarnación del Verbo. Nos deja maravillados ver cómo esa entrada en el mundo del Verbo se hace a través de la Virgen María, a la que se le pide consentimiento y con la que Dios establece a través del arcángel un coloquio para que llegue a dar libremente su sí a la acción de Dios en su vida, que es la acción de Dios en la historia de la humanidad. Un Dios que viene a acercarse, a bajarse hacia los hombres y particularmente a los hombres pecadores para rescatarlos de su postración. Este Dios, en el colmo de su amor, está dispuesto a elegir a algunos para que compartan hasta su propia misión. Y luego llamará también a un grupo de discípulos, entre los que habrá hombres y mujeres, para que le sigan en sus caminos de predicación durante su vida pública y compartan también con él este mismo género de vida, en pobreza, en castidad, en obediencia a los designios del Padre. Vamos a abrir el Evangelio y vamos a buscar esta escena especialmente ilustrativa de la llamada de Jesús a sus primeros discípulos. La encontramos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Dice así el evangelista: una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. No por muy conocida, esta escena deja de impresionarnos. Hay algo en ella especial, algo que nos cautiva. Jesús había iniciado ya su vida pública. Había pasado ya por la prueba del bautismo, había superado las tentaciones en el desierto. Juan había dejado que algunos de sus discípulos se fueran en pos de Jesús, porque casi les había invitado a ello, pues él estaba convencido de que convenía que él menguase y que Cristo creciese. Jesús había proseguido poco a poco su acción, predicando, sobre todo en Galilea, alrededor del mar de Galilea, el lago de Genesaret. Y en este marco, en este contexto, se sitúa la escena que nos ha narrado San Lucas. Tanta gente acudía desde la mañana que, queriendo escuchar la palabra de Jesús, que amenazaban con tirarle al lago, agolpándose al borde del mismo para estar cerca de él mientras hablaba. Por eso ve a estos amigos que han llegado con sus barcas de pasar la noche pescando y les pide que le dejen subir a la barca para desde la barca, alejado un poquito de la orilla, poder seguir predicando a la muchedumbre apiñada en la orilla. Pero Jesús, posiblemente, al pedir a Pedro poder subir a su barca para seguir predicando más cómodamente, estaba ya echando a su vez la red para cautivar el corazón de Pedro y de sus compañeros, su hermano Andrés y sus socios de la otra barca, los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y predicó Jesús. Y al terminar su predicación, su palabra había calado ya en el corazón de aquellos marineros, de aquellos pescadores. Hombres rudos como eran, habían sentido cómo la palabra de Jesús transformaba su corazón. Y ahora viene la sorpresa, porque Dios siempre nos sorprende en la vida. Pobre del que no se deja sorprender por Dios. Una vez que hemos tratado con Él, sobre todo a través de su palabra, entonces Él nos invita a confiar en Él, a jugárnosla por Él. Le va a decir a Pedro, rema mar adentro y echad las redes. Pedro conocía ya algo a Jesús. Sabía que a Jesús le llamaban el hijo del carpintero. Había quedado maravillado por su predicación. Todos los que oían a Jesús comentaban que esta manera de enseñar era distinta, que hablaba con autoridad, que todo lo hacía bien. Pero lo cierto es que ahora Jesús le dice a un pescador profesional, él, el hijo del carpintero, que vuelva a echarse a la mar, ahora que ya no es hora, y que vaya simplemente entrándose en la mar, sin buscar un sitio preciso donde la experiencia de los pescadores busca los bancos de peces, y que eche las redes porque él lo dice. Y Pedro podía haber dicho, mira, perdona, tú eres un gran rabino, hablas maravillosamente, eres un profeta, un hombre de Dios, pero de pescar, ¿qué sabrás? Hemos estado toda la noche bregando, no hemos conseguido pescar nada. Se lo dice a Jesús, pero no le dice, no te haré caso, déjalo, sino que le dice, por tu palabra echaré las redes. Y es que algo había pasado en el corazón de Pedro. El encuentro con Jesús se mide por el grado de confianza en Él que empezamos a vivir. Si el Señor te pide que te la juegues, es porque está llamando a tu puerta, a tu corazón. Está en la experiencia que hemos vivido cuando hemos sido llamados por el Señor. Normalmente la escucha orante de su palabra. Muchas veces a través de la mediación de alguno de sus propios discípulos, de los que ya en algún momento de su vida se han fiado de él. Pero lo importante es que la primera vez, y de nuevo hoy, cuando Jesús nos diga rema mar adentro y echa las redes, no hagamos cálculos humanos según nuestra sabiduría, según lo mucho que hemos estudiado, la experiencia que ya tenemos en la pastoral o en la vida consagrada o en las diversas facetas de la vida cristiana, sino que como Pedro tengamos la osadía de decir que porque es Él el que nos lo pide, lo hacemos. Y cuando uno se fía de Jesús, entonces Dios hace obras maravillosas. Ha mirado la pequeñez de su esclava, por eso me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es la experiencia de María y es la experiencia de estos primeros apóstoles y discípulos. Por tu palabra echaré las redes. Y las redes reventaron de peces. No podían con ellas. Pidieron ayuda a los compañeros. Todas las barcas se llenaron que casi se hundían. Quedaba claro que este Jesús, este hijo del carpintero, este buen predicador, este entendido de las cosas de Dios, no era simplemente un maestro. Era el que obraba en el nombre y con el poder de Dios. Por eso, llegados a tierra, Pedro cae en la cuenta de que estas cosas, como las que él acaba de presenciar, solo las hace Dios. Se dio cuenta que entre esas palabras que le habían penetrado el corazón y le habían movido a confiar en este hombre que le pedía algo absurdo, y este milagro de la pesca, había una relación íntima, profunda. Esa relación que hay entre el poder de Dios y su amor. Por eso Pedro está desconcertado, pero en esta circunstancia también es tentado. ¿Y cuál es la baza aquí del tentador? La baza es, tú no vales, tú no estás a la altura. ¿Cómo te vas a juntar tú con este que es de Dios, con este que es santo, si tú no vales, si tú eres pecador, si a pesar de que se ha subido a tu barca, tú eres un hombre que conservas tu mal carácter, tu soberbia, si eres un bravucón, tú lo sabes? El maligno siempre nos recuerda nuestros pecados, pero no nos podemos hacer cuentas de él. Si ahora el Señor te llama a la conversión, si ahora el Señor te dice que no tienes por qué tirar la toalla en tu vida de seguimiento, en tu vida cristiana, en tu vida matrimonial, en tu vida sacerdotal o religiosa, en tu consagración a Dios, por muy pecador que seas, no te vale la excusa de apártate de mí que soy un pecador. También San José, cuando recibe en sueños la resolución del enigma que le estaba torturando y que le llevaba a pensar repudiar a su mujer en secreto, le dice, no, el que nace de ella viene de Dios. Y Dios quiere que tú tengas parte en esta historia, que tú mantengas tu compromiso matrimonial con María para que tú actúes como el padre terrenal de este que ha nacido en María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José, como Pedro, tienen que reconocer que no les vale decir no soy digno. Tienen que hacer lo que Dios les pide. Porque Dios nos llama por nuestra dignidad, nos llama por su amor. Como no llamó al pueblo de Israel por su valía, por sus cualidades, sino por su amor. Y encima a Dios le gusta, Dios en la historia de salvación nos muestra reiteradamente que se complace en lo pequeño, en lo débil, en lo pobre, en lo caído. Por eso eligió a Israel, por eso tuvo la paciencia que tuvo y que tiene con Israel. Y por eso te eligió a ti y me eligió a mí, sobre todo a mí, en mi pobreza, en mis pecados. Pero no me valen de excusa, no le puedo decir al Señor, apártate de mí que soy pecador, cuando me está llamando. Cuando Él ha echado la red y ha cogido mi corazón. cuando Él ya me ha probado y ha realizado en mi vida esos milagros de su amor y de su gracia. Ahora lo que me toca es seguir a Jesús. Y para que nos quede claro esta relación que Jesús tiene en su llamamiento y en su llamamiento a convivir íntimamente con Él, incluso con los que no son perfectos, en los evangelios, cómo aparecen los defectos de los apóstoles, los defectos de Pedro, los defectos de los hermanos, de los hijos del Zebedeo, de Juan y de Santiago, que quieren los primeros puestos, que vienen con su madre a pedir, con tráfico de influencias, colocarse por delante de los demás que se enfadan porque estos han sido tan mañosos y quieren llevarse, arrancarle a Jesús esa promesa de un trono a su derecha y a su izquierda, en su reino. Pues estos apóstoles han sido elegidos por el amor de Dios. Y tú y yo somos llamados por el amor de Dios. Llamados a la vida cristiana y, si es el caso, llamados a la vida consagrada, al sacerdocio. Toda vocación no es por nuestra hermosura y perfección, sino por la hermosura y perfección de Dios, por el amor de Dios. Mirad al joven rico. Este lo tenía todo. ¡Qué expediente, qué currículum, cumpliendo los mandamientos desde joven! Y ahora quería ser más perfecto todavía. Pero cuando Jesús le pide que confíe en Él, que dejándolo todo le siga, como era muy rico, se echó atrás. Mira que era buen partido, pero estaba partido, tenía el corazón dividido y, sobre todo, no se fió suficientemente de Jesús. Y Jesús, con pena, porque le había mirado con cariño, vio cómo perdía a uno que podía haber sido de sus íntimos. Jesús elige a sus apóstoles, y no por buenos, ahí elige hasta Judas, que finalmente lo traiciona, que hasta el último momento desconfía de Jesús y quiere imponerle a Jesús lo que tiene que hacer. Y que cuando ve la locura que ha cometido al vender a su maestro, se desespera, no reconociendo el amor que Jesús le tenía. Por eso también nos presentan los evangelios, entre las llamadas singulares de Jesús, la llamada que hace a Leví, a Mateo. ¿Qué hace con Leví? Leví era un recaudador de impuestos. Es decir, un hombre que estaba viviendo una situación de pecador público y, por lo tanto, de aislamiento social. Los judíos que se tenían por buenos y observantes de la ley, a este que recaudaba tributos para los romanos, le consideraba un apóstata de la fe, porque sólo Dios, a través de su templo de Jerusalén, tenía derecho a reclamar impuestos a los judíos. Y, por lo tanto, ser un recaudador era ser un renegado de la fe judaica. Pero, por otra parte, era un colaborador de los soldados, de las tropas, del ejército que tenía ocupado su país. Y esto nunca cae bien entre la población de un país ocupado. Y, por lo tanto, eran también odiados por todo el pueblo por su renegar de su patria. Y todo por dinero. Lo único que tenían los recaudadores de tributos era dinero. y como eran así despreciados por todos, pues solo tenían por amigos a los romanos, que tampoco los querían mucho, los consideraban gente que les servía, pero a los que no solían manifestar gran afecto. Y entonces era entre publicanos que se mantenían las amistades, y con las prostitutas, que era el otro grupo social de pecadores que el pueblo de Israel rechazaba y con los que no se juntaba, salvo para pecar, claro. Y entonces un recaudador de impuestos, un publicano, era alguien deleznable. Y va Jesús y se acerca a la mesa donde está cobrando tributos Leví. ¿Cómo se parará al pie de la higuera silvestre en la que se había subido el pequeño, también recaudador de impuestos, Zaqueo? Y a Leví le dice: ven y sígueme. ¿Cómo le dirá a Zaqueo? Baja, porque ahora, hoy, tengo que hospedarme en tu casa. Tengo. Es como una necesidad. ¿Cómo elige Jesús estas compañías y amistades? ¿Cómo incorpora a Leví, a un pecador público, entre sus íntimos? Pues porque no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Y yo soy el médico de los cuerpos y de las almas. Jesús está enseñando a los suyos que no se tienen que preocupar de lo que han hecho. No se tienen que preocupar en demasía, aunque deben de ir aborreciendo sus pecados. Pero sobre todo tienen que fiarse de él, confiar en su poder, que él gusta manifestar con el perdón y la misericordia. Él tiene el poder para perdonar los pecados. Por eso le va a decir a aquel paralítico que le descuelgan abriendo un boquete en el tejado: tus pecados son perdonados. Con escándalo también de los jefes y entendidos de la ley judía. Y le dirá a la mujer pecadora que le traen, la que ha sido sorprendida en flagrante adulterio: ¿qué hacemos con esta? La ley de Moisés manda apedrearla. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Dónde están tus acusadores? Se han ido. Pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Y es que Jesús ha venido a salvar, ha venido a redimir, y no desdeña el trato con los pecadores, porque lo que más le interesa es conseguir que cambien de conducta y que vivan, aunque sea en el último momento, como aquel ladrón que, clavado en una cruz a su lado, reconoce su pecado, acalla la insensatez de su compañero y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús, a este, en ese momento último de su vida, le dice: pues para esto estoy yo muriendo en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús llama a los pecadores y quiere que estos pecadores que han conocido su amor misericordioso sean precisamente sus testigos, para que sigan llamando a otros muchos pecadores a la salvación y a la vida. Si hay algo ajeno a la mentalidad de Jesús, es el elitismo espiritual, es el andarse solo con buenos, es el andarse solo con gente selecta. Y no es que desprecie a los selectos, es que hasta el más selecto sabe Jesús que es pecador. La única que se libraba, su Madre Santísima, la Virgen. Pero ella también era consciente de que su condición inmaculada no nacía de ella misma, nacía de la fidelidad que ella había tenido a un amor previo, al amor de Dios Salvador, que había querido preservarla en virtud de los méritos de su Hijo Jesucristo, para que así, de una tierra pura e inmaculada, de una humanidad santa, pudiera tomar verdadera humanidad el Verbo que se hacía hombre, el Verbo de Dios, que no podía tener mezcla alguna con el pecado, pero que venía a cargar con nuestros pecados, a hacerse pecado por nosotros, dirá el apóstol Pablo. Por lo tanto, es importante que Jesús llama, y llama a hombres y mujeres pecadores, débiles. Ahí está María Magdalena, de la que tuvo que expulsar muchos demonios. Ahí están estos hombres cargados de debilidades como las nuestras, pero a los que Jesús amó y se fió de ellos, y ellos se fiaron de él. Y a pesar de sus debilidades, fiándose de Jesús, consiguieron aprender a cumplir la voluntad del Padre. Aprendieron a ser discípulos, aprendieron a ser apóstoles, aprendieron a ser hombres y mujeres que seguían a Jesús y daban testimonio de él. Pues que nosotros también nos pongamos en esta escuela de Jesús. Que nosotros ahora aprovechemos estos ejercicios para sentarnos de nuevo en la escuela de Jesús. Para escuchar su voz, que no tiene palabras de reproche, sino que nos dice con una sonrisa: ven y sígueme de nuevo. Ven y sígueme una vez más. Aunque vuestros pecados sean rojos como la escarlata. Qué hermoso el ejemplo del rey David. Porque había sido escogido por Dios. Había sido amigo y generoso con Dios. Dios había volcado en él los tesoros de su amor, pero se dejó seducir por el pecado y pecó gravísimamente. Pero luego supo de nuevo escuchar la voz de Dios que le decía: yo a pesar de tus pecados te sigo amando, pero quiero precisamente porque te amo que te levantes de tu postración. Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre, como el hijo pródigo. Como David, como Leví, como Pedro, como Zaqueo, tú y yo también, ir de nuevo a seguir a Jesús. Y mientras nos queden días de vida aquí en esta tierra, aprendiendo constantemente de él, compartiendo toda nuestra vida con él, escuchando su palabra y proyectando su luz sobre nuestra realidad concreta de cada día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.